Reverendo señor conciliario, querido hermano mayor, queridos miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, estimados representantes de otras hermandades en el caso de que los hubiera, señoras y señores, cofrades todos, queridos amigos, querido Luis, querido Eduardo, querida mamá, querida Gloria, este es un pregón extraño y no tanto, aunque puede que alguien lo piense cuando acabe, por su contenido. Es extraño porque antes incluso de arrancar, en el saludo de rigor que acabo de hacer, ya se ha notado que estamos en un año distinto. He dicho representantes de otras hermandades si los hubiera, porque sé que no se están cursando invitaciones para actos como este entre las distintas cofradías de la Semana Santa ni tampoco a la Real Federación. Y es especial porque miro ahora a los aquí congregados y les veo separados, manteniendo distancias, con una mascarilla que hasta hace poco solo veíamos llevar a los médicos en el quirófano, a los alérgicos agudos o a los turistas orientales. Veo que no somos muchos y que se respeta un aforo prudente y que no hemos entrado mojando los dedos en agua bendita y santiguándonos, sino frotando las manos con hidrogel. La banda de música que nos acompañará luego, las cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Despojado, estarán, imagino, también en formación reducida. Así que, ¿qué nos vamos a contar a estas alturas si llevamos un año viviendo esta experiencia? Y es también un pregón extraño porque un pregón es un anuncio de algo que va a ocurrir. Es decir, en voz alta y en sitio público, lo que conviene que todos sepan. Y más particularmente, cuando se trata de pregones de Semana Santa, el anuncio de una celebración donde se invita a participar. Pero este año, como ya ocurrió en el pasado, la celebración en forma de salida procesional el Domingo de Resurrección no podrá hacerse. Y no solo no se puede invitar, ni mucho menos incitar a salir, sino que hay que combinar a quedarse en casa o a salir con mucho cuidado por las calles de Granada. Y sin embargo, a pesar de todo, se ha creído oportuno mantener este pregón que hace meses, en el otoño, cuando había esperanzas de que la Semana Santa pudiera celebrarse, me pidió hacer nuestro hermano mayor, mi querido Eduardo, cuya amistad significa y ha significado tanto y que, entre otras muchas cosas, fue en un tiempo lejano y a la vez tan cercano profesor mío de literatura en el Colegio San Isidoro. La persona que me enseñó a Lope de Vega y aquel un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. Así que, en efecto, me veo en un aprieto, porque no soy poeta y porque he de pregonar una procesión que no va a ocurrir. O porque, en su defecto, debo hablar de resurrección y alegría en un año de muerte y pesadumbre. Aquí mismo, y la lista es por desgracia más larga, me impresiona saber que la pandemia nos ha hecho perder a nuestro antiguo hermano mayor, Luis López Rejón, o al padre de nuestro también hermano mayor, Alfonso Arenas, que era para mí, para mi familia, persona bien querida. También nos ha dejado el antiguo tesorero José Rodríguez Moya. José Luis, descanse en paz, Luis, descanse en paz, Pepe, descanse en paz, José Luis, y descansen en paz tantos a quienes el virus se ha llevado. Han sido tantas tragedias las que ha traído esta enfermedad que alguien puede hasta pensar que resulta frívolo hablar hoy de vida y exaltar la alegría. Sin duda, el COVID-19 quedará en nuestra memoria para siempre como un azote que arrebató millones de vidas, generó enorme dolor, agotó a sanitarios y servidores públicos, arruinó miles de negocios, dificultó la educación, impidió jugar y nos robó a todos muchos abrazos. Pero hoy estoy aquí para tratar de convencer de que no es así, de que justo por todo lo sufrido hay que defender la alegría. Y justo porque este domingo no repicarán los campanillos, hay que pregonar la resurrección. Una poeta almeriense, Julia Esteban Echeverría, que falleció hace poco con 98 años, escribió estos versos donde justo defendía la necesidad imperiosa de pregonar la resurrección, de anunciar la primavera que siempre sigue al oscuro otoño y al frío invierno. Renacer se llaman estos versos. Aleluya, palabra con alas que llega en el aire de resurrección. Aleluya, paloma gozosa, campana en repique, mensaje, pregón. Aleluya, palabra florida, fiesta de los brotes que abril estalló. y saltan las piedras de todo sepulcro. Renace la vida, se estrena el amor. La vida celeste, translúcida, pura, clara maravilla. Detrás todo el sol. Cayeron deshechas las de esas cortinas. El alma va libre, como un gorrión. Que un alto aleluya repique incansable por el aire ardiente de resurrección. Así que aquí estoy, anunciando resurrección y exaltando la alegría, que son, no por casualidad, nuestros titulares. Ante la imagen de nuestro Cristo resucitado y nuestra Virgen de la Alegría, con sus cofrades, con mis amigos. Por eso os estoy tuteando. Sería imposible que hoy yo, aquí, en esta querida iglesia de Regina Mundi, a la que llegué por primera vez cuando era muy niño, les hablase a los congregados desde la distancia de usted. Nadie hace eso en su casa y es así como considero yo esta parroquia, mi casa. Es verdad que ya no es la casa en la que uno vive, ni siquiera esa casa de un familiar que se frecuenta con mucha asiduidad y donde se conocen perfectamente sus desperfectos, sus novedades, sus reglas, su horario, la clave del wifi. No, vengo hoy a esta casa sin saber bien la habitación donde hay buena cobertura del móvil, porque cuando venía casi a diario, durante muchos años ni siquiera existían los móviles. Vengo más bien con esa sensación que se tiene cuando se regresa después de muchos años a una casa en la que se vivió hace tiempo, la casa de unos abuelos o de unos tíos o una antigua casa de vacaciones donde la decoración ha cambiado, pero aún se recuerda lo esencial. Y lo esencial son los recuerdos. Lo esencial es que aquí fui feliz con tantos amigos, excursiones, catequesis, retiros, misas, también muchas fiestas, también servicio a los demás. Y como cordón que me mantiene con todo aquello después de tantos años, esta bendita cofradía. Es verdad que no todo fue felicidad, sufrí, es verdad. Mi hermano Luis fue velado justo bajo la imagen de nuestro Jesús resucitado hace más de 30 años. Pero incluso ese recuerdo amargo hoy se vuelve consuelo. Recordarle ahora mismo y para siempre con 19 años. Exultante de vida, costalero, por cierto, del Cristo que luego sostuvo su última noche con nosotros, que fue justamente aquí, donde estoy yo ahora. Y hacerlo, además, uniendo esa memoria con la esperanza de la resurrección, venciendo a la muerte. Así que hoy, en vez de regresar a un lugar, regreso a un tiempo. Y es imposible que no me arrastren los recuerdos. Yo voy a contarle ahora dos. Uno no tan lejano y luego otro más remoto. Recuerdos que me ayudan a explicar por qué pienso que es tan importante defender hoy la alegría. ¿Por qué es tan importante nuestra cofradía? Mi viaje en el tiempo hace su segunda parada, porque la primera ya la he hecho al hablar de la despedida de mi hermano, hace solo 10 años. Es una parada algo lejana, al sur de Alemania, para no defraudar a nadie después de la presentación que me ha hecho Eduardo sobre mi perfil internacional. Es la tarde del 12 de mayo de 2010. Es miércoles y acabo de llegar a Múnich porque al día siguiente participo en un seminario en la Universidad Ludwig Maximilian, que así se llama. La recepcionista del hotel, que es una señora de unos 50 años, que debe ser la dueña o la directora, como poco la encargada porque habla buen inglés, y eso es raro en Baviera, rellena la ficha de registro mirando los datos de mi carné de identidad y de pronto para, eleva la mirada y me dice: «¡Ach so! Hoy es su cumpleaños, felicidades. Viene a celebrarlo aquí en el puente». «Gracias», le contesto. «Mi mujer llegará el viernes por la noche y sí, pasaremos aquí el fin de semana. Yo he venido 2 días antes porque, aprovechando justo que no hay clase y las aulas están libres, unos profesores han organizado una reunión de un proyecto de investigación. Además, mi mujer también tiene que trabajar en España. Trabajando en la fiesta de la Ascensión. Sus colegas, usted y su mujer, parecen luteranos. Me dice buscando complicidad entre católicos». Y es entonces, al decirle que ese día hace mucho tiempo que no es festivo en nuestro país, cuando nuestra amiga alemana frunce el ceño y me dice: «¿Que ustedes, los españoles, no celebran el jueves de la Ascensión? Pero si es fiesta hasta en Hamburgo». Yo imagino que ese hasta en Hamburgo encierra siglos de guerras de religión entre el sur y el norte de Alemania, pero casi vergonzosamente tengo que reconocerle que, bueno, que somos en eso peores que los circunspectos protestantes. Entonces me dice: «En Pascua ustedes solo celebran Pentecostés y Corpus Christi». Bueno, yo no soy alemán, pero debo aclarar que ese lunes, el de Pentecostés, y ese jueves, el de Corpus Christi, son, por supuesto, días sagrados y festivos en Múnich. «Vaya», le digo, «pues me ha vuelto a pillar. En Andalucía hay una romería muy famosa en Pentecostés que se llama El Rocío, y en Granada, donde yo soy, el Corpus Christi es también fiesta local. Pero en Madrid, donde vivo ahora, en toda España, son días laborables». «¡Echt!», realmente se estaba enfadando. ¿Y qué celebran entonces ustedes? Ahora me dirá que no tienen tampoco lunes de Pascua. Pero lo dice claro para que yo le conteste. ¡Qué disparate! Eso por supuesto que sí. ¿Cómo no va a ser festivo el lunes de resurrección, donde se celebra el momento más importante del año para la cristiandad, por encima incluso del 25 de diciembre? Pero no puedo hacerlo, porque aquí, queridos hermanos, tampoco es fiesta ese día. Y es justo cuando trato de evitar su cólera, explicando que no es que España desprecie sus tradiciones, que nuestro calendario de festivos sigue teniendo muchas fiestas religiosas, que tenemos la Navidad, el jueves y el Viernes Santo, la Epifanía de Reyes Magos, el Día de Todos los Santos, cuando me responde algo irrebatible. Pero ustedes celebran solo que Cristo nació y que murió. Celebran al hombre, pero no celebran a Dios. Tienen el planteamiento y el nudo, pero no el desenlace. Les han contado mal la historia. Bueno, la recepción de un hotel familiar de 3 estrellas... reservado por una universidad pública alemana no parece el lugar más adecuado para hablar de teología. Y sin embargo, aquella señora tenía razón. Nos han contado mal la historia y nos han contado mal la Semana Santa. Demasiado negro, o mejor dicho, demasiado poco blanco para después del luto. Una ausencia de blancura que no entiende una alemana que nos dice «eso no es España». Y que no confunde en nuestra tierra con un jolgorio superficial del estereotipo. El siglo de oro lo vemos como algo negro. Y, por ejemplo, Gerald Brennan, que vino al poco de instalarse al sur de nuestra Granada, cuando leyó a Teresa de Jesús, decía que por primera vez había sentido lo que era una alegría profunda y mística. Decía una impresión de gran blancura, blancura de paredes encaladas, de mesas fregoteadas, la cegadora blancura del sol español. Blanco y negro. Y no solo Santa Teresa, San Juan de la Cruz o la chispa de Lope de Vega. Hay un precioso himno de Juan de Salinas, un poeta sevillano del siglo de oro, compuesto justo para ser cantado en la Pascua Florida, como desenlace de la Semana Santa. Dice, la bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos juntos con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya toma, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Pero justo el momento que más falta hace celebrar de toda la Semana Santa es el que menos celebramos. O si acaso, aquí en nuestra tierra, se tiende a hacer como un apéndice, como un epílogo, incluso como un fastidio que marca el fin de las procesiones y los días que faltan para una nueva cuaresma. Pero debería ser al contrario. La Semana Santa como apéndice de la resurrección, como su prólogo. Y esta es la grandeza de esta hermandad. Y eso, por cierto, y por supuesto, no va en contra del resto de cofradías que procesionan del Domingo de Ramos al Sábado Santo. Al contrario, la Semana Santa sería la Pascua de Resurrección como el Adviento lo es a la Pascua de Navidad. Ese momento tan importante, espiritual y mágico en el que preparamos para el auténtico acontecimiento, el nacer de Cristo en Belén o su renacer en Jerusalén. Que la Navidad sea tan importante es justo lo que engrandece esos días previos de diciembre que tanto nos entusiasman. E igualmente, que la Pascua de Resurrección sea sentida de verdad por los cristianos como el centro del calendario, haría aún más relevante la semana de pasión previa, que es condición sine qua non para que Jesús nos redima y derrote la muerte. Sin Pascua, simplemente no puede existir la Semana Santa. Por supuesto, los cofrades no tienen la culpa de que la resurrección no sea todo lo central que debería en nuestras celebraciones. Los cofrades no hacen esos calendarios festivos que tanto sorprendían a nuestra amiga alemana. Los hacemos entre todos. También la propia Iglesia, que incomprensiblemente, desde cualquier planteamiento religioso, ha preferido aquí durante muchos siglos poner el acento en el planteamiento gozoso y en el nudo doloroso, pero no en el desenlace glorioso, hasta el punto de que nuestras celebraciones parecen preferir el luto y reprimir la alegría. Todos los aquí presentes saben distinguir perfectamente los 5 misterios dolorosos del Rosario y ubicarlos en su correspondiente día de procesión, en su correspondiente templo. Lunes Santo, oración en el huerto. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Comendadoras de Santiago, claro, pero también el cautivo en nuestro querido templo del Sagrario, que ya ha salido el domingo. Martes Santo, coronación de espinas. Entonces los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio, le desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos». Humildad, cañilla en Santo Domingo, pero también el rescate de la más cercana calle de Puentezuelas, que ha salido el lunes, o incluso el día antes, desde el barrio Fígares, el despojado, que hoy nos acompaña como música. Miércoles Santo, Jesús atado a la columna. Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Paciencia, en San Matías, pero también nuestro Padre Jesús del Perdón, pasando los grifos de San José junto a la aurora al día siguiente. Jueves Santo, Jesús camino del Calvario. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que volvía del campo, a que llevara su cruz. Lo condujeron al lugar del Gólgota, que quiere decir de la calavera. Jesús del amor y la entrega, o también el de la pasión, concha, estrella en el albicín. Pero también el Cristo del trabajo, que había salido el lunes desde el Zaidín. El Vía Crucis, que lo hizo el martes en San Juan de los Reyes. El Nazareno o el Jesús de las tres caídas, que salieron el miércoles desde el Realejo. Viernes Santo, muerte de Jesús. Le crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales, no saben lo que hacen». Era ya el mediodía cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu». Y dicho esto, expiró. 12 de la noche en la carrera del Darro. Silencio. Epicentro de belleza en nuestra bella ciudad. Un epíteto. Esto también me lo enseñó Eduardo. Nieve blanca, verde prado. Pero también muerte de Jesús desde las cuatro esquinas de Granada. Expiración al otro lado del Genil, Escolapios. Cristo de la buena muerte desde cerca de la estación, Ferroviarios. Cristo de los favores desde San Cecilio. Y claro, Cristo de los gitanos un día antes por el Sacromonte. Y sin embargo, es probable que muchos de los aquí presentes no sepan distinguir los cinco misterios gloriosos de nuestro rosario. No sepan diferenciar la ascensión del Señor al cielo, ese jueves que se fija 40 días después de nuestro domingo y que celebran en Múnich, pero que aquí hemos preferido olvidar, de la asunción de María al cielo, esa otra que aprovechamos para escaparnos a la playa o ir a los pueblos de verbena en el caluroso Ferragosto. Es posible que tampoco sepan ubicar Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, un lunes, 50 días después de nuestro domingo. Que, en fin, tampoco sepan si es lo mismo la antes mencionada Asunción, que es el cuarto misterio, de la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado, que es el quinto. Ni siquiera nosotros, que portamos la Virgen Milagrosa o que decimos celebrar a principio de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción, que nos evoca el Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Hemos hecho incluso sinónimo el adjetivo apocalíptico con el de destrozo, calamidad, y hemos olvidado que sus símbolos y metáforas expresan la esperanza de una intervención salvadora. Siempre esa malentendida preferencia por el dolor, por la tragedia, sobre el renacer, sobre la alegría. Y la verdad es que no fue en Alemania hace 10 años donde yo tuve esa sensación por vez primera, esa sensación de que andábamos equivocados, hace mucho más, cuando yo tenía 13 años. Así que ahora nos toca volver a viajar en el tiempo y hacer una parada en 1985, cuando esta cofradía estaba a punto de nacer. Cuando yo, por otro lado, con 13 años, me enamoraba de nuestra Semana Santa granadina. Recuerdo, como si fuera ayer, ver con mi padre en Viernes Santo salir a la soledad de San Jerónimo y mi padre pararse a saludar a un alumno. No tiene ni siquiera 20 años. Estudia Derecho, pero mi padre le ha dado clases de Historia del Arte en COU. Es costalero. También es redactor de una revista que yo justo tengo en esos momentos en mis manos, que se llama La Chía, y responsable de que en ella se incluya este año un artículo de mi padre sobre la Semana Santa granadina entre la religiosidad y el arte. Mi padre está orgulloso con su colaboración, está orgulloso de su alumno, pero comenta divertido con Jorge, que así se llama ese estudiante a punto de convertirse en periodista, que le han censurado una frase, que en su manuscrito él había escrito que las vírgenes se mecen a ritmo de paso doble, pero en letra impresa finalmente está escrito que las vírgenes se mecen a ritmo de marcha procesional. Y Jorge se encoge de hombros y le contesta cómplice: no he sido yo, es que hay un comité de redacción y ya sabes que algunos han venido a este mundo solo a sufrir. Pues eso es lo que nuestra cofradía, fundada solo unos meses después de aquella escena, ha venido a proclamar: que no hemos venido a sufrir, que no hemos venido a censurar la alegría, sino a proclamarla. ¡Qué maravillosa tarea! No había en la Semana Santa de Granada procesión del resucitado. La única imagen que existía, niños Jesús o Sagrados Corazones al margen, era una talla de principios del siglo XVII que hoy se sigue venerando en la parroquia de Santa Ana, pero que venía del vecino templo, hoy desaparecido, de San Gil, en Plaza Nueva, y antes que eso, de la iglesia de Santiago, que está en la esquina entre Gran Vía y la calle Marqués de Falces. Sabemos por Pepe Smolka, también historiador del arte y amigo de mis padres o de Pepe Arenas, que salió durante casi dos siglos. Y sabemos que a lo largo del XIX, cuando toda la Semana Santa de Granada entró en crisis, dejó de hacerlo. Solo en 1929, en aquella magna procesión de resurrección impulsada por la Federación, que había nacido dos años antes, volvió a salir en el siglo XX. Luego vino la guerra, luego vino el franquismo. Pero resulta que una década después de los años 70, cuando la juventud costalera había recuperado la afición por las procesiones, un precioso legado de la era del pop, seguíamos sin tener en Granada cofradía del resucitado. Recuerdo que el primer pregón que escuché en mi vida, cuyo autor he olvidado, pero que también sería en aquel 1985, y ahora reparo en la conexión entre ese momento y este, aquel pregón, estaba diciendo, se atrevía de modo muy poco convincente a conectar el muy bonito pero un poco amexicanado Granada de Agustín Lara, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena, con el modo en el que los granadinos celebramos la resurrección, llevando flores a su patrona el 15 de septiembre, tradición que acababa de nacer, si se permite ahora el oxímoron, que es lo contrario del epíteto, tradición que acaba de nacer, y acompañando días más tarde a las angustias junto a horquilleros y camareras. Recuerdo también que al escucharlo fruncí el ceño como nuestra vieja amiga alemana, porque con esa edad tenía claro que era imposible celebrar la resurrección y la alegría cantando letanías a una Virgen dolorosa que sale la noche del último domingo de septiembre, fin definitivo del verano, tardes cortas y nubladas, vuelta al colegio, comienzo de los deberes. Podemos tener mucha devoción a nuestra Virgen, la que habita en la carrera, pero a ver, alegre, alegre no es. Proporcionar esa alegría era justo nuestra misión, con el padre Miguel Vita al frente y a partir de ahí con esa gran familia que hoy somos. Siete hermanos mayores, ya he nombrado a tres de ellos, y me faltan Antonio Díaz Albea, Pepe Aguado, Gerardo Salvador y Joaquín Llorens. Ese grupo de hermanos honorarios recientemente nombrados, Celia Castro, María Antelo, Juan Martínez o María José García, y esos tantos otros nombres que tanto han trabajado durante 35 años para llegar a donde hoy estamos. Generosidad y entrega como sinónimo de alegría. Desde que en 1987 salió por primera vez a las calles de nuestro barrio la imagen majestuosa del Cristo, de la gubia de Antonio Barbero, y muy pronto también con la igualmente potente Virgen de la Alegría. Aunque a veces la alegría se haya mezclado con la pena de no poder salir, a veces con lágrimas efímeras por una borrasca inoportuna o bien con dolor más profundo el año pasado y este, por esta tragedia de la pandemia. Y en ese recorrido tuvo un papel destacado mi hermano, mi madre y mi padre. Pero dejadme volver a hacer otra vez hablar de mi padre, recordando que solo cuatro años después de aquella conversación sobre una revista con su alumno, había impulsado junto a Pepe Raya la revista Surrexi, que justo hoy cumple 30 años, la primera edición de aquella revista. ¿Cuántas tardes de ilusión en aquellos primeros años 90, cuando yo estaba a punto de irme de Granada componiendo juntos la maquetación de artículos y anuncios en el Colegio San Isidoro, en nuestro Colegio San Isidoro? 35 años que yo he vivido, primero de forma intensa y cercana, tan cerca como están las trabajadoras del Cristo, y luego, a partir del año 2000, más desde la distancia, pero no dejando ni un solo año, ni siquiera este, de volver a Granada en primavera y ver a costaleros que ahora no conozco, pero que en algunos casos son hijos de mis antiguos compañeros cuando se ponen la faja. Luis es un ejemplo. O a todos esos chabeas con sus campanillos, que volverán, como dijo el otro día el pregonero de la Semana Santa. Volveremos a seguir anunciando el auténtico desenlace, que no es la crucifixión y la muerte, sino el renacimiento y la vida. ¿Pero qué es lo que tenemos que anunciar? ¿Qué sabemos de la resurrección? El profesor Ed Parish Sanders, de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, es un teólogo que trata de distinguir los evangelios, la información histórica y la elaboración teológica. Estrictamente hablando, la resurrección no forma parte de la historia de Jesús histórico. Pertenece más bien a las consecuencias de su vida. Por eso, en su libro, La figura de Jesús, deja fuera la resurrección. Pero su libro lleva un epílogo, y ahí conocemos su opinión. Los discípulos de Jesús, pensando razonablemente que serían los siguientes en ser ejecutados, se escondieron. Algunas de sus seguidoras, que corrían menos peligro que los hombres, que posiblemente eran más valientes que los hombres, vieron morir a Jesús y vieron a José de Arimatea enterrar su cuerpo. Supongo que, además de estar temerosos de que Caifás y Pilatos pasaran a continuación a ocuparse de ellos, todos sus seguidores estaban desilusionados. El reino venidero les había parecido tan maravilloso. Los últimos serán los primeros. Los mansos heredarán la tierra. Estas expectativas no se habían cumplido, al menos no de una manera evidente. Lo que ocurrió a continuación fue una sorpresa. Según Mateo y Marcos, cuando las mujeres volvieron a la tumba un día y medio después para ocuparse del cuerpo de Jesús, murió el viernes, fue enterrado y volvieron el domingo por la mañana, se encontraron con que la tumba estaba vacía. Jesús apareció a las mujeres, María Magdalena y María Clofás, pero no a su madre María, y luego más tarde a los discípulos en Galilea. El resultado es que los discípulos se reunieron en Jerusalén para esperar su retorno, que esperaban pronto. Es decir, no renunciaron a la idea de Jesús de que el reino vendría y esperaban que volviera desde el cielo para establecerlo. Los relatos de la resurrección varían. Según Mateo y Marcos, los discípulos fueron a Galilea y vieron allí a Jesús. Según Lucas, nunca dejaron Jerusalén. La historia de la ascensión de Jesús al cielo es también diferente en Lucas y en Hechos de los Apóstoles, a pesar de que ambos fueron escritos por el mismo autor. Igualmente sorprendentes son las divergencias entre las historias de las apariciones de Jesús, y muchas más divergencias hay en las cartas de Pablo. El aspecto de Jesús resucitado también varía. Según Lucas, no resultaba inmediatamente reconocible. Los dos primeros discípulos a quienes se apareció caminaron y hablaron con él durante algún tiempo sin saber quién era. Solo se dio a conocer al partir el pan, cuando comieron juntos. Podía aparecer y desaparecer, pero no era un fantasma. Lucas insiste mucho en eso. El Señor resucitado era tangible y podía comer, pero al mismo tiempo no es un cuerpo físico, era un cuerpo espiritual, incorruptible. En el siglo I, la gente sabía de los fantasmas, un espectro que se aparece especialmente a altas horas de la madrugada. Las personas cultas de la antigüedad, lo mismo que las de hoy en día, desechan los fantasmas como criaturas de los sueños, productos de la imaginación. Pero tanto Pablo como Lucas se oponían a la idea de que el Señor resucitado fuera un fantasma. También se oponían a la idea de que fuera un cadáver resucitado, algo que ocurría con más frecuencia de lo que pensamos, porque el embalsamiento era una práctica muy extendida y hacía posible que una persona muerta, según todas las apariencias, luego recuperase la vida. Pero no era un cadáver resucitado, porque desde el punto de vista de Pablo, Jesús había sido transformado, cambiado, de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual. No era claramente reconocible para quienes lo vieron y podía aparecer y desaparecer. Es decir, trataban de describir una experiencia que no se ajustaba a ninguna categoría conocida. Lo que niegan es mucho más claro que lo que afirman. Enfrentados a relatos de esta naturaleza, no podemos reconstruir lo que realmente sucedió. Pero sí sabemos que los seguidores de Jesús estaban seguros de que éste fue resucitado entre los muertos. No es posible, dice Sanders, que el fraude deliberado fuese una explicación. Esas personas iban a pasarse el resto de su vida proclamando que habían visto al Señor resucitado y varias de ellas morirían por su causa. Además, el engaño premeditado habría producido una unanimidad mayor. En vez de eso, lo que parece es que hubo competidores. Yo lo vi primero, no, fui yo. Que algunos seguidores de Jesús y más tarde Pablo tuvieran experiencia de resurrección es un hecho. ¿Cuál fue la realidad que originó tales experiencias? Es un misterio. misterio que solo puede ser salvado por la fe. Pero en medio del misterio y la incertidumbre, debemos recordar que sabemos mucho de Jesús. Sabemos que empezó su actividad con Juan Bautista, que tuvo discípulos, que esperaba el reino, que fue a Galilea, que fue de Galilea a Jerusalén, que hizo algo hostil con el templo, que fue procesado y crucificado. Finalmente sabemos que tras su muerte, sus seguidores, antes confundidos y temerosos, traumatizados por la pasión de su maestro hasta el punto de pensar que morirían si eran descubiertos, experimentaron lo que ellos describieron como la resurrección. La aparición de una persona viva, pero transformada, que había muerto realmente. Creyeron esto, dejaron de temer, salieron de sus escondites. Vivieron una experiencia de resurrección y murieron por ello. De ese modo, crearon un movimiento a partir del mensaje, un movimiento que creció y se extendió. Así que no solo sabemos por la historia quién fue Jesús, lo que hizo, lo que enseñó, por qué murió, también sabemos, quizá lo más importante desde el punto de vista religioso, lo mucho que iluminó a sus seguidores, que a veces no lo entendían, pero que fueron tan leales a él que cambiaron la historia. Tanto que hoy, 2000 años después, somos nosotros los depositarios de su misterio y de su mensaje. ¿Y qué sabemos de María? ¿De la alegría que también procesionamos? Lo cierto, como he dicho, es que de ella no hay mención en el relato de la resurrección. Las dos Marías de los Evangelios, recuérdese, son la Magdalena y la de Cleofás. Otro misterio más que vamos a intentar resolver con un teólogo alemán muy conocido, Joseph Ratzinger. Este sí emérito. Volvemos otra vez, como se ve, a Baviera, y volvemos a la idea de que es la pasión, esta también la alegría de la Virgen, la pasión. Incluso puede que Benedicto XVI, quién sabe, nos convenza de que nuestra Virgen de las Angustias también es Virgen de la Alegría. Dice Ratzinger que la espada atravesó a María mucho antes de que entrase en Jerusalén a lomos de una borriquilla. La pasión de Jesús comienza ya con su visita al templo y la pasión de María, cuando debe aprender a dejar libre a aquel que dio a luz. Debe llevar hasta el final el sí a la voluntad que la hizo llegar a ser madre cuando justamente el ángel del Señor se la anunció. Imagino que se la anunció en arameo para que le entendiese. Shalom, lach Miriam, que en griego se tradujo como Haire María, es decir, alégrate María, y en latín Ave María, gratia plena. Así que el Dios te salve María, que hemos rezado miles de veces, es en realidad alégrate María, la alegría de nuestra cofradía. El shalom hebreo, que indica paz, vida total, plenitud, pero también abarca la alegría del saludo mesiánico por el rey que viene. En el hágase en mí según tu palabra, está ya el ahí tienes a tu hijo de la cruz. La aceptación y la disponibilidad es el primer paso que se exige de ella. El dejar y dar libertad es el segundo paso. Así que María está preparada para el misterio de la cruz, que no termina simplemente en el Gólgota. Su hijo sigue siendo signo de contradicción y ella sigue sumergida en el dolor de dicha contradicción, el dolor de la maternidad mesiánica. Por eso es tan atrayente para la piedad cristiana, para nuestra Semana Santa, la imagen de la madre sufriente, convertida totalmente en compasión, con el hijo muerto sobre el regazo. Es la madre que compadece, en esa madre que compadece han encontrado las dolientes de todos los tiempos el reflejo más puro de esa compasión divina, el único consuelo verdadero. Pues todo dolor, todo padecer es en esencia última aislamiento, pérdida del amor, dicha destrozada de quien ya no es aceptado. Solo el con puede curar el dolor, porque Dios no puede padecer, pero sí puede compadecer. En Dios hay una pasión muy íntima, que incluso es su genuina esencia, el amor, y porque ama, el padecimiento no le es ajeno, en forma de compasión. Y tal vez por eso nuestras iglesias tienen esta cruz y no un resucitado presidiéndolas. Tal vez también porque sea un símbolo más fácil de representar. Y por eso una dolorosa, una piedad, en vez de la Virgen de la Alegría. La piedad. La madre que padece por el hijo muerto se convirtió en la traducción viva de esa palabra. En ella queda patente el padecer materno de Dios. En ella se ha hecho visible, patente, esa compasión. La imagen de la madre que padece ha llegado a ser muy importante para la cristiandad. Pero la Virgen de la Alegría es la que llega a su término la imagen de la cruz, porque es la Virgen que ha asumido la cruz. que ha compartido el amor y que nos permite ahora experimentar la compasión de Dios. Así, y ya termino, el dolor de la madre es dolor pascual que ya manifiesta la transformación de la muerte en amor. Con ello, solo en apariencia nos hemos alejado mucho del alégrate con el que comienza la historia de María. Pues la alegría que le es anunciada no es alegría banal, condenada a caer en el vacío. Es la verdadera alegría que nos hace arriesgarnos al éxodo del amor. Es esa verdadera alegría que no se destruye con el dolor, que llega a su madurez. Solo la alegría que se mantiene firme ante el dolor es más fuerte que el dolor. Es la verdadera alegría. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y le llamamos dos veces bienaventurada a María en el Ave María. Primero con palabras tomadas del saludo del ángel del Señor. Alégrate, Ave María, gratia plena. Dios te salve, llena eres de gracia. Y luego de su prima Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu seno. Y nosotros lo decimos con ella. Bendita tú, madre de los creyentes. Y en esa bendición nos incluimos nosotros cuando la alabamos. Entramos en tal bendición cuando con María nos hacemos creyentes y engrandecemos a Dios porque Jesús vive. Muchas gracias.